poco los departamentos que tienen que ver con la costa del Uruguay y fundamentalmente tomando contacto con los vecinos, vecinas, y bueno, todo lo que podamos hacer para poder militar y difundir lo que tenemos por delante, este gran desafío Camino a las Pasos del 13 de agosto, y fundamentalmente llevando nuestra boleta, la boleta de Unión por la Patria. Somos precandidatos de la boleta Unión por la Patria, cuya candidatura de Sergio Massa presidente y Agustín Rossi, para nosotros que integramos la misma, fue la fórmula de síntesis y de unidad que hoy nos tiene a todos, dirigentes nacionales y cada una de las jurisdicciones, encolumnados para tratar de potenciar nuestro trabajo militante y que verdaderamente marquemos una tendencia el 13 de agosto, porque soy consciente y creo y estoy convencida por lo que estamos recepcionando en todo lo que tiene que ver con el contacto con vecinos y vecinas, y no solamente porque somos diputados nacionales, así que estamos en contacto con nuestros pares, otros diputados, que la recepción es buena y sobre todo nos escuchan con mucha satisfacción cuando nos dicen es cierto, cuando venimos a recordarnos, ¿cierto?, por qué estamos defendiendo este proyecto político que conlleva una unidad, una unión de distintos partidos y organizaciones sociales que tenemos como objetivo defender todos los derechos conquistados y los beneficios que hoy puedan llegar a cada uno de los vecinos.
Ajá, me acuerdo en ese fin de semana donde se presentaban las listas, que primeramente, bueno, por un lado iba Guado de Pedro con Mansur, después Scioli también por otro lado. ¿Les sorprendió después a último momento que se hayan bajado las dos fórmulas y que se haya presentado Massa Rossi? ¿Fue una sorpresa o ya se lo veían venir?
No, en lo personal, nosotros estábamos pre-cierre de lista en Corrientes Capital con un grupo de compañeros y compañeras, porque lógicamente teníamos que tratar de consensuar y cerrar con la mayor unidad posible a fin de evitar, ¿no es cierto?, un desmembramiento de nuestras fuerzas políticas. Y siempre digo, el antes y el después del viernes 23 de junio, ¿no?, cuando a las 20 horas se anuncia por Twitter, lo cual primero nos tomó de sorpresa y después entendimos que eso es parte de lo que somos como espacio político, que ante el riesgo que tenía que ver con nuestra patria, creo que todos los que integramos por convicción este espacio político en ese momento Frente de Todos, entendimos esto, que era la síntesis que se logró en los dirigentes nacionales para poder concretar de esa manera una fórmula fuerte con hombres que tienen verdaderamente capacidad de gestión, y sobre todo para poder gestionar y poder avanzar en cuantos consensos necesarios sean y negociaciones indispensables como las que estoy viendo, ¿no?, que tiene que ver con esto, con seguir gobernando y estando como estado presente en lo que nos quedaba y en lo que nos queda de este periodo de gobierno, pero por sobre todo seguir estando como estado presente ante todas las circunstancias económicas, sociales, políticas que vamos a tener que seguir trabajando de aquí a diciembre del 2023.
Ajá. El que no se bajó fue Grabois, ¿no?
Es un compañero, es respetable su posicionamiento, creo que eso también se entendió, y fundamentalmente creo que en lo personal está bien, porque también hay que darle la oportunidad a un sector de compañeros y compañeras, movimientos sociales, organizaciones que él representa, y que es valioso el aporte que pueda lograr también, ¿no es cierto? O sea, creo que esto también tiene que ver con que la flexibilidad de saber, yo entiendo, es mi punto de vista, que bueno, que Grabois es un dirigente muy importante, todo lo que tiene que ver provincia de Buenos Aires. En el interior del país quizás tenemos organizaciones sociales, pero hoy están acompañando a la boleta, la 504A, que es la que lleva a Sergio y a Agustín. Uh-huh. Pero fundamentalmente lo importante es el acompañamiento a este modelo de política económica, social, política, y creo también entender que era indispensable la figura de Sergio y de Agustín, porque Sergio también creo que llega a un sector importante de los que tienen la formación de precios, posicionamientos económicos, un núcleo húmedo, núcleo duro, que muchas veces quizás con otras candidaturas nos íbamos a lograr el diálogo, el consenso necesario para que a nosotros nos facilite, ¿no es cierto?, nuestro trabajo político y, lógicamente, seducir a un electorado que no es nuestro fuerte y que quizás con esta fórmula pueden llegar a entender que lo que queríamos no era posicionar a un candidato o a una candidata por cuestiones únicamente de poder, sino que lo que queríamos es una fórmula que sea la síntesis de nuestro proyecto, que es continuar creciendo y haciendo desarrollar nuestro país con todos incluidos, ¿no?
Creo que es para resaltar también la postura de Grabois, que él dio unas declaraciones para C5N, si no me equivoco, hace unos días, de que si él perdiera, va a llamar a votar, a acompañar.
Por supuesto.
Más allá de la postura que uno tenga, el acompañamiento, más allá de las diferencias, creo que en esta situación es muy importante destacar.
Por supuesto, por eso digo, es un excelente compañero. Nosotros tenemos pares diputados que representan a ese sector, y siempre, más allá de alguna diferencia en cuanto a lo sustancial de un posicionamiento, sobre todo en lo social y económico que tienen, que a veces no coincidimos todos los legisladores del Frente de Todos, pero fundamentalmente creo que eso es lo que prima en nosotros. Sabemos cuál es nuestro objetivo, sabemos cuáles son nuestros adversarios políticos, sabemos cuáles son aquellos peligros o aquellos aspectos que hacen peligrar un proyecto nacional y popular, y estoy convencida, nunca dudé que Juan, más allá de los resultados, que hay que esperar porque es un paso, y lógicamente en una democracia como la que tenemos, ¿no es cierto?, la herramienta fundamental es el voto, y seguramente sea uno u otro, lógicamente que aceptarán, y como siempre decimos, el que gana conduce y el que pierde acompaña. Claro. Así que sí, yo creo que esta no va a ser una excepción.
Del otro lado también está la otra cara de la moneda de este país, ¿no? Está Bullrich por un lado, está Larreta por otro lado. ¿Qué opinión tiene sobre las fórmulas de la oposición?
Mira, en lo personal, cuando las escucho, sobre todo a Bullrich, una precandidata, para mí un personaje que no es nuevo, que no es novedoso, que ya lo tuvimos, la conocemos de gestiones anteriores, y cuando escucho su discurso, para mí vacío de contenido y de realidad, fundamentalmente la única deducción o síntesis que pudo generar en mí es lastimosamente que va a ir contra derechos constitucionales. Me parece, sí, una falta de respeto a los 40 años de democracia, fundamentalmente, porque cada una puede tener el discurso, y creo que acá ambos, los opositores, tanto Larreta como ellas, están enfrentados en demostrar al ciudadano argentino quién es más anti-kirchnerista, anti-peronista, quién es más fuerte, quién va a ir a atropellar los derechos sociales del sector más vulnerable de los argentinos y argentinas, quienes van a ir más en contra o con más fuerza contra los derechos constitucionales como la libertad de expresión, como la libertad de manifestar, como el derecho a reclamar. Y creo que eso, en lo personal, me duele, porque nosotros tratamos de que en estos 40 años de democracia también tengamos madurez los políticos, las políticas, la dirigencia, no porque nosotros querramos, sino porque la gente nos pide. El ciudadano común está cansado de escucharnos discutir, de escucharnos o de instalar esta famosa grieta, que, como siempre digo, es un negocio para unos pocos y que vino y que sigue subsistiendo porque hay personajes que utilizan también esa herramienta para poder seguir posicionándose Lógicamente, me sorprende también a nivel provincial referentes de distintos espacios políticos que tan livianamente acepten, aplaudan algo que también nosotros lo vivimos en carne propia los correntinos. No voy a olvidar, yo era docente autoconvocada en el 99, así que sé lo que significó los garrotes, la falta de libertad para poder reclamar derechos que nosotros teníamos, como el de trabajar y recibir un sueldo a cambio. Y creo que eso es la antítesis de lo que nosotros queremos. Nosotros hablamos con los vecinos porque tenemos esa herramienta hermosa que es la militancia y podemos llegar a cada familia, a cada barrio, pero yo a los vecinos les digo, no se queden con esa foto estática que nos muestran, que lo único es la inflación, y a partir de esa imagen de la inflación tratan de generar en el electorado descreimiento, quizás esa sensación de vulnerabilidad, que es lo que permite que cualquiera de estos tipos de discursos los afecte y los haga que crean y que les sigan. Y eso me da miedo. Entonces nosotros, a eso le decía ayer a los compañeros y compañeras, tenemos que ponerle la historia, la realidad, de dónde partimos en el diciembre del 19, dónde estamos parados ahora. Y le decía a los vecinos de Virasoro, a los vecinos de Ituzaingó, a los propios vecinos anoche, compañeros y compañeras de Santo Tomé, que en esta zona, que yo hacía más de un año que no pasaba, vi el crecimiento económico, el movimiento económico, la cantidad de industrias que se instalaron en esta zona, no solamente capitales argentinos, sino también extranjeros, los números que nos decían en los intendentes en Virasoro, el número de la cantidad de empleo en blanco, la cantidad de en el aumento de la población de Virasoro, también de Santo Tomé, con la facultad que tienen y con otros movimientos económicos. Entonces a mí me llama poderosamente la atención cuando dicen que la Argentina está destruida, que no tiene futuro, que no se hizo nada en 3 años y medio, a lo cual me parece que nosotros tenemos que ser más claros y decir que eso no es cierto, porque hay un país que se está desarrollando, y no solamente en lo que es provincia de Buenos Aires y CABA, sino que hay otro país federal, inclusivo, con políticas del Estado Nacional, que no solamente vienen de derechos conquistados en la época de Perón y Evita, y que respetamos y valoramos, sino también muchísimos derechos que hemos logrado con mucho sacrificio, con muchos enfrentamientos en la época de Néstor, en la época de Cristina y también en la época de nuestro actual presidente Alberto Fernández. Y que son derechos que tuvimos que luchar adentro con Fabián de una Cámara de Diputados, son derechos que se conquistaron para mejorar un sector como la educación, como la salud, organismos presentes como el ANSES, organismos presentes como el PAMI, la moratoria, que ahora salió la jubilación por moratoria. Y yo creo que eso es lo que molesta en realidad, que a pesar de todas las adversidades internas y externas que tuvimos a partir de diciembre del 19, podemos decir que superamos y nos hicimos cargo de una pandemia, superamos y nos hicimos cargo de una guerra, superamos y nos hicimos cargo de la sequía, las últimas décadas, esta es la sequía más grave que tuvimos que afrontar a lo largo y a lo ancho del país. Y sin embargo también, a pesar de eso, hubo un Estado presente que se hizo cargo con todo lo que significa ayudas, no solamente para la persona más vulnerable, el vecino que se tenía que quedar sin changuear, sino también hasta las empresas más pintadas de la Argentina recibieron el ATP, los 8 millones que nos dejaron de excluido y fuera del sistema recibieron el IFE. Y así podemos estar horas. O sea, nosotros cuando nos dicen no tienen nada para mostrar, digo que están equivocados, porque nosotros tenemos memoria, lo que militamos tenemos memoria, porque sabemos perfectamente que nunca nos fue fácil, que siempre nos tocó luchar con los más difíciles, pero que ahí estamos para batallar cada una de las adversidades, y seguramente con la fórmula de Sergio y Agustín también vamos a seguir construyendo la Argentina que todos necesitamos. Y yo decía ayer, en esta zona se ve lo que nosotros tratamos de describir, que no hay una Argentina parada, hay una Argentina que se está poniendo de pie, que está con muchas ganas de seguir produciendo, desarrollándose, pero lógicamente con inclusión, donde estén contenidos todos los sectores y no solamente un sector, que es lo que representan candidatos como Bullrich, Larreta, personajes como Milei.
Bueno, justamente lo estaba por preguntar por Milei, que es el tercero acá. Un Milei que, bueno, ya viene medio desinflado, ¿no?
¿Tenés como algún... todo personaje. Es algo mediático, nace, creo que no creció lo suficiente como para permanecer, pero también creo que la gente se dio cuenta que detrás de ese personaje había políticas que claramente, por más que todo el pueblo argentino lo votase, no iban a poder ejecutar, porque va más allá de lo político, ya va hasta el hecho de ser humano, poder aceptar algunas barbaridades que generó. Y yo creo que desde el más pintado, desde el empresario más pintado hasta el vecino más vulnerable, sabe lo que significa en un país democrático la presencia de un Estado en forma permanente. O sea, la democracia es política, es partido político y es presencia del Estado. Lo demás ya nos pasó, hubo mucha lucha, mucha sangre, 30.000 desaparecidos. Entonces, creo que los argentinos, más allá de algunas diferencias de proyectos políticos, creo que todos vamos a seguir apostando a estos 40 años de democracia.
¿Qué se hace con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo ves estas negociaciones de Massa, este desembolso para el mes que viene, si no me equivoco, agosto y septiembre o noviembre, no me acuerdo bien? ¿Cómo ves a Massa ahí al frente de las negociaciones?
En realidad, cuando uno está lejano a todo ese tema, parece que es algo que no nos va a afectar. Sin embargo, nos tocó estar desde diciembre del 19, yo asumí como diputada, ahí en primera línea, porque escuché al propio presidente explicar lo que significaba asumir un país, él en ese momento, Alberto, cómo nos habían dejado y con esto, con la deuda impagable, es más, con esas divisas que nunca quedaron en el país, que se fugaron, porque yo siempre digo que hay que decir toda la verdad, porque si no es como que vino, se invirtió en la Argentina y nos quedamos con la deuda. No. Nos endeudaron, ingresó la divisa, volvió a fugarse y acá no quedó nada de ese dinero que como Estado nos tuvimos que hacer cargo, y digo nos tuvimos que hacer cargo porque trabajamos y militamos para el proyecto y estamos acá sosteniendo este proyecto y defendiéndolo. Creo que hizo la deuda hizo mucho daño a lo que nosotros teníamos, al contrato social que nosotros, para los cuales nos apoyaron y nos votaron en 2019. Creo que todo nuestro frente de todo hizo un contrato social y que la sociedad estaba esperando el desarrollo de ese contrato social, el cumplimiento. Si bien sabíamos que teníamos una deuda, si bien sabíamos que nos encontraba como un endeudamiento, pensábamos que con leyes como las que empezamos a trabajar desde el mismo febrero del 20, íbamos a poder a comenzar a desarrollar y ser potencialmente un país previsible y desarrollado. Bueno, eso no sucedió porque el 19 de marzo comenzó una pandemia que paralizó el país y por lo tanto paralizó todo, negociaciones, todo. Sin embargo, creo que tuvimos la capacidad de aggiornarnos a esa situación. Los legisladores seguimos legislando telemáticamente, virtualmente, así que también acompañamos a la presidencia y a la vicepresidencia con las normas que necesitábamos. Sí que nos perjudicó, porque siempre digo que las pautas cuando hay un acuerdo con el fondo hay cumplimientos de por sí, y que muchas de esas cosas implicaba no cumplir del todo, diríamos, con lo que nosotros consideramos prioridad, que es la justicia social, básicamente, y por supuesto la independencia económica, que es lo que a nosotros nos sostiene, con la libertad de poder crear nuestras propias políticas federales e inclusivas. Y lógicamente eso también tiene que ver con algunas cosas que no pudimos hacer mejor, porque estábamos afectados a eso, hasta que, bueno, tuvimos nuestros propios inconvenientes internos para apostar o no a ese desendeudamiento, a ese nuevo acuerdo. Y hoy yo creo que entendieron que la Argentina, más allá de estar endeudado, que hay que pagar, que nosotros tenemos la voluntad, porque lo que nosotros queremos es pagar como hizo Néstor, pagar para tener independencia económica y soberanía política, por supuesto, eso es lo que queremos. Pero también hay un acuerdo que nos tienen que considerar, porque también ellos tienen que entender el fondo a través de los acuerdos que están expresándose a través de los medios y sobre todo la base que no, esa base que nosotros queremos no se puede perforar, porque significa que los que menos tienen van a sufrir más, más ajuste, y nosotros no queremos ajuste para los que menos tienen. Creo que eso permitió que nos consideren el tema de la sequía, que para nosotros es fundamental, porque también es algo que nosotros necesitamos, que nos oxigenen con divisa, que es lo que necesita el Banco Central para su reserva y poder volver a producir medidas concretas para todos los distintos sectores. Y para nosotros es fundamental, y creo que nos escucharon y que vamos a lograr eso para poder, en lo que queda al 13 de agosto, en lo que queda a octubre, que el electorado se dé cuenta que tenemos la capacidad no solamente de gobernar cuando no tenemos ningún inconveniente, sino también gobernar y sostener como Estado a todos los sectores de la Argentina, también ante las adversidades, como ya nos pasó, y creo que verdaderamente nos pasó de todo en estos tres años y medio. Sí. Pero sin olvidarnos de la historia, sin olvidarnos de lo que nosotros recibimos, y sin olvidarnos de quiénes son los personajes que nos dejaron así. Y muchos de esos personajes ahora se pasean los medios nacionales, ni siquiera participando en los debates dentro de la Cámara de Diputados, sino que arrogándose ser padres de la República, de la libertad, y verdaderamente lo que hacen es un cachivache de primer nivel en diputados. Lo que menos hacen es trabajar para lo que el pueblo le votó, así que no me queda ninguna duda de que Burris, las retas son las mismas. Las mismas, diríamos, los mismos personajes que destruyeron la Argentina, y en un tiempo no muy lejano, ¿no?
Es muy importante, ¿no?, resaltar todo esto que decís, de recordar de dónde venimos, porque estuvimos hablando estos días que hay como un discurso instalado, sobre todo en los medios hegemónicos, de que quieren hacer pensar a la población de que la deuda la trajimos nosotros, y así esto es. Claramente no es así.
Justamente Vidal estaba diciendo antes de ayer. La última, sí, están apurando ahí desde la producción. ¿Ve un triunfo en primera vuelta? ¿Ve un balotaje? ¿Cómo ve las elecciones generales?
Nosotros aspiramos a marcar una tendencia importante el 13 de agosto. Creo que nuestros candidatos son los mejores para este momento histórico del país, que nos necesita a todos unidos y organizados y comprometidos, y eso es lo que estamos haciendo. Y fundamentalmente aspiramos a ganar en primera vuelta, porque vamos a redoblar los esfuerzos, porque creo que hay un sector, fundamentalmente, no solamente los que ya estamos convencidos de este proyecto, sino un sector de la Argentina que tiene que ver con las pymes, con los comerciantes, con las pequeñas industrias, con los educadores, con los agentes de salud y con los científicos, todo lo que sea energético, por eso digo la industria con chimenea, el turismo, la industria sin chimenea, que sabe y está convencido de que a pesar de algunos inconvenientes económicos actuales, a pesar de eso sabe que los únicos que siempre le garantizan un Estado presente, una Argentina que se desarrolle, que produzca con todos incluidos, es el gobierno peronista.
Nancy, Fabián, le agradezco muchísimo la comunicación, la venida hasta acá de la radio. No, será hasta.
No, está bien, gracias.
Lo esperamos siempre.
Lo espero, diputado, en otra oportunidad para hablar.
Sí, lo canta bien, Nancy, había que sacarle el jugo. Okay. Sí,
está bien. Dale, muchas gracias.
Muchas gracias.
Hacemos un poquito de música, estamos con Lico Ferreira ahí en la operación el día de hoy. Hacemos un poquito de música y volvemos, ¿ok? Dale.